tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de esta su segunda temporada en Hablemos de Gerontología. Yo soy Cristian Herrera.
Y yo soy José Ayotitla. Y pues como ya lo dijo Cristian, sean bienvenidos a este nuevo episodio, en el cual pues tendremos a dos invitados, perdón. Entonces, ¿me hacen favor de presentarse?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, que nos estén escuchando. Yo soy Víctor Armando Morales, y pues soy estudiante de gerontología.
¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Omar Alejandro Gómez. Soy egresado de la licenciatura en nutrición y aquí estamos de invitado especial con mi compañero Cristian y Ayo.
Sí, pues muchas gracias. Nos da gusto tenerlos de invitados. Como bien ya lo mencionaron y como se pueden dar cuenta, el día de hoy tenemos a dos personas que son de dos carreras distintas, pero que el tema del día de hoy pues va a involucrar a estas dos disciplinas, la cual es gerontología y nutrición. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar platicando con ellas. ¿Qué te parece, José?
Sí, me parece muy bien. Y pues vamos a comenzar con algunas preguntas. La primera va a ser para ti, Víctor. Y nos gustaría saber, tú como estudiante de sexto semestre de la licenciatura en gerontología, nos gustaría que nos dijeras cómo ha cambiado tu perspectiva sobre el envejecimiento y la vejez. ¿Qué idea traías al principio y qué idea traes ahora que ya estás en sexto?
Pues mira, yo creo que sí me ha cambiado de manera pues muy importante, desde el lado conceptual hasta el lado un poco, por así decirlo, filosófico, si lo quieres ver. Al inicio yo concebía el envejecimiento y la vejez como lo mismo, ¿no? Siendo que pues es diferente. El envejecimiento sabemos que es un proceso y la vejez es un estado de edad, ¿no? Sin embargo, ahora que lo veo, no solamente como te digo en esos conceptos, sino también como un poco más allá en la filosofía de cómo vivir tu vida, ¿no? Saber entender si vale la pena ciertos excesos, si vale la pena no preocuparte por un futuro, pues ha cambiado en ese aspecto, ¿no? Más que nada.
Muy bien, y pues para ti, Omar, tú no estudias gerontología, quizá tienes un poquito de conocimiento acerca de esta, pero quisiera preguntarte tú como pues profesional ya, y como profesional en el ámbito del cuidado de la salud, del cuidado de la actividad física, de la implementación de hábitos saludables, de ejercitarse y demás, ¿tú has pensado en algún momento sobre el proceso de envejecimiento que quieres tener y cómo te gustaría vivir tu vejez?
Claro que sí, o sea, desde el punto de vista en que comencé a estudiar la carrera, me interesó mucho cómo la alimentación, ¿no?, los nutrimentos, la energía que provee los alimentos, más que nada, realizan las funciones debidas en el cuerpo. Entonces, desde que empecé la licenciatura, créeme que me enamoré demasiado de la carrera y hoy por hoy es la alimentación para mí un pilar fundamental para el proceso en cualquier ámbito de la vida, ya sea para el envejecimiento, etcétera. Entonces, yo de momento, hoy por hoy, sí he planeado, he pensado mucho en mi salud sobre la alimentación. Entonces, es un factor importante para mí para tener un buen estado de salud.
Pues sí, como bien lo comenta Omar, José, creo que es importante pues tener en mente todo esto de cómo quiero envejecer, más allá de si quiero envejecer con casa, con familia, con algún bien material. Lo importante, y lo hemos tocado en otros episodios, es el hecho de, pues quiero llegar a mi vejez con salud, quiero llegar con fuerza, con vitalidad, con estas ganas de poder seguir realizando ejercicio y demás. Porque a fin de cuentas también es lo que nosotros pues hacemos, ¿no? La prevención y estos niveles de salud a lo largo de la vida.
Sí, también seguir fomentando, pues como ya lo dijiste tú, todos estos buenos hábitos que nos van a permitir llegar a un envejecimiento saludable. Y como lo dijiste, pues sin perder la autonomía y la salud. Y pues continuando contigo, Omar, ¿en tu ámbito familiar se ha hecho alguna planeación, por así decirlo, para llegar bien a la vejez? O sea, ¿alguna vez tus papás te han comentado, oye, fíjate que ya comencé pues a cuidarme, ya comencé a ahorrar, porque pues quiero llegar a mi vejez bien, quisiera hacer esto?
De hecho, es un excelente tema que tocas en relación al ejemplo que yo he vivido con mi familia. Bueno, saliendo un poquito del tema, inclusive creo que la nutrición es una rama de la salud un poquito infravalorada, ¿no? En este caso, por parte de mi familia, desde que comencé a estudiar, sí le he dado más importancia, en el caso de que he querido orientar a mi familia a prevenir enfermedades crónico-degenerativas. El caso de mi padre también, yo veía los hábitos alimenticios mientras iba estudiando, entonces notaba que pues podía generar un poquito de problemas en cuanto a la glucosa elevada. Entonces traté de tomar cartas en el asunto, darle un tratamiento adecuado. Y pues yo me fijé que, sin embargo, ¿no? La gente como que a veces no le da la importancia y simplemente es como, pues la alimentación no es tan importante. Entonces yo creo que la medicina, o sea, en cuestión de medicamento es un poquito más de acción rápida. A lo mejor la gente lo relaciona de esa manera. Entonces termina siendo un poquito infravalorada la nutrición en ese aspecto, más que nada por la fuerza de voluntad y por los hábitos, ¿no? Sabemos que los hábitos son acciones repetitivas, conscientes. Entonces, más que nada es pensar a futuro, ¿no? En base a la alimentación, la nutrición, cómo queremos llevar el proceso, ya sea de una patología, una enfermedad. Entonces, por eso que más que nada yo creo que en el mexicano común y corriente no le da la demasiada importancia que en verdad lo es.
Aquí, bueno, sí me gustaría aportar un poco. Digo, ya que en la carrera, pues, vemos todos esos ámbitos, ¿no? Sociocultural, biológico, nutricional, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo muy importante que es cierto, no se le da cierto valor a la nutrición más que nada en general, ¿no? No solamente como a la licenciatura. Digo, la nutrición en general de cómo se alimentan las personas, ¿no? Y sí creo que el tema del mexicano, de la sociedad mexicana, sí está un poco extenso y para poder abordar y decir por qué no se alimenta bien, por qué no se cuida, va más allá, porque tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver con la cosmovisión que el mexicano tiene y con las metas que él se plantea. Creo que los mexicanos somos muy del momento, vaya, de la situación, de solucionar lo que está pasando el aquí y el ahora. En cierto punto está bien, pero no pensamos más allá de las repercusiones que esto nos pueda causar, ¿no? Y digo, está bien difícil porque aparte de eso, aparte de la cultura, aparte de toda esta forma de pensar, tenemos el lado socioeconómico en el cual, siendo sinceros, ¿no? Muchas de las personas lo que hoy desayunaron fueron unos taquitos de frijoles y con suerte leche, porque a lo mejor ni había en la casa. O sea, hay que también verlo desde este punto un poco más objetivo, ¿no? Yo creo que aquí no solamente se trata de decir los hábitos que tiene la persona, sino los hábitos que se ha formado y que no solamente de manera consciente, sino de manera inconsciente ha llevado pues paso a paso, ¿verdad?
Y si yo te preguntara, Víctor, ahora como Omar, tú con tu formación y con el conocimiento que tienes, ¿has implementado alguna modificación en tu hogar o en alguna algún ámbito en lo personal para tratar de mejorar esta cuestión de la salud durante el proceso de envejecimiento? ¿Has hecho algo quizá por ti, por tu familia o quizá en alguna práctica, algo cuestión, o sea, refiriéndonos a lo académico, a lo laboral?
Sí, mira, la verdad los cambios no han sido muy significativos, como te tengo que decir. Sería un hipócrita si te digo que he dejado de tomar, si he dejado de salir, si he dejado de consumir grasas, de consumir este tipo de cosas. No es imposible porque por lo mismo pues, somos mexicanos, o sea, más de una vez a la semana nos vamos a echar unos taquitos con grasa y es imposible concebir unos tacos al pastor, unos tacos, perdón, al menos aquí en Jalisco, los tacos de barbacoa sin grasa, sinceramente, ¿no? Con esto no estoy diciendo que la gente se descuide, digo, tiene que tomar cartas en el asunto. Los cambios que yo he generado en mi casa, que esa es la pregunta, es pues no sé, informarles que pues si vamos a comer carne, si vamos a comer un bistec de res con frijoles, pues no nomás se quede ahí, ¿no? Aventarle unos lopalitos, aventarle una lechuga, porque también es imposible que yo llegue y les diga, ah, ¿saben qué? Vamos a mañana echarnos una ensalada. Cuando pues no, mi mamá no la consume, mi abuelo tampoco, o sea, es imposible hacer este cambio de tajo. Creo que tiene que ser de manera escalonada y tranquila poco a poco. Porque si llegamos simplemente a machetear así, cortar de tajo, va a ser imposible, va a estar canijo, ¿no? En este aspecto, sí. ¿No?
Sí, y además de que pues, nosotros como profesionales del área de la salud tenemos la responsabilidad de poner el ejemplo. Porque ¿qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Es nutriólogo, pero bueno, está comiendo sus tacos y su coca. Es el de educación física y tiene sobrepeso, ¿no? Es el médico y dice que te cuides, ajá, y lo ves fumando. Entonces, en nuestro caso, como estudiantes y como futuros profesionales, sí o sí tenemos esa responsabilidad de llegar con nuestra familia y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues hay que comenzar a hacer cambios. también como dices tú, Víctor, no va a ser de que llegues y de un día para otro ya somos super fit y hacemos ejercicio y todo, porque no se puede, porque como tú dices, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro nivel socioeconómico también. Entonces, pues al final de cuentas, el primer paso pues es dejar de ir todos estos hábitos nocivos y comenzar de poco a poquito. Si tomo refresco todos los días, pues hay que limitarnos a que sea nada más una vez a la semana. Si tengo la costumbre que todos los fines de semana me voy a comer tacos, me voy a comer hamburguesas, a comer menudo, pues hay que limitarnos a que sea por lo menos una vez cada 2 semanas. Si tengo la costumbre de que en vez de aprovechar mi tiempo libre para hacer ejercicio, para salir a caminar, me pongo a ver películas, pues hay que comenzar también a cambiar eso. No hay que dejar de hacer lo que nos gusta, pero sí implementar un poquito más de actividades que nos ayuden a mantenernos saludables.
Sí, ¿no? Y como lo mencionó Omar previamente, pues se trata de hábitos, ¿no? De realizar esta actividad de manera repetitiva para adquirirlos. Ahora bien, tanto Víctor como Omar, creo que Víctor ya habló un poquito de esto, pero si yo les pregunto qué opinan de la cultura alimenticia en México, ¿qué me podrían decir?
Ok, por parte mía, o sea, parte de los programas educativos, tanto que ofrece el gobierno, creo que está un poquito más orientado hoy por hoy. En sector quizá, bueno, hablamos de poblaciones como infantes, preescolares, escolares, al cuidado, ¿no? Como programas, no haré mención total de los programas, pero bueno, se le enfoca más el trabajo a ese tipo de población, ¿no? Entonces ya por parte de los pacientes, llamémosles geriátricos, se le da otro tipo de atención, ¿no? No relacionado tanto a la alimentación o a la nutrición, sino al cuidado, el más que nada el desarrollo de habilidades cognitivas, etcétera, ¿no? Pero por parte de la nutrición en el ámbito del gobierno siento que no se le da el suficiente apoyo, sustento o interés.
No, pues solo para complementar lo que dije, yo creo que todo está mal. O sea, así a grandes rasgos, yo creo que todo está mal. ¿Por qué? Porque hablamos muchas de las veces los profesionales de la salud o los futuros profesionales de la salud, hablamos desde lo ideal, ¿no? Desde lo que está en los libros, en los textos, que una comida balanceada, que etcétera, etcétera, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, nunca contemplamos la cultura, no contemplamos el nivel socioeconómico. O sea, como gerontólogo me ha tocado personas que con duras penas tienen dinero para completar para sus medicamentos, mucho menos va a tener para una alimentación ya ni digamos balanceada, va, o sea, una alimentación así de simple, ¿no? Y creo que hay que ser objetivos en este tema y decir qué es lo que está pasando realmente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, es imposible ir con un niño y decirle, ¿sabes qué, niño? En vez de que te compres esas chetos de 3 pesos, cómprate una fruta de una manzana, un vaso de fruta, cuando el vaso de fruta vale 15 pesos y él nomás trae 5 pesos para sus chetos que le mandan para comer. ¿Sí me explico? O sea,
cultural, tradiciones y demás, pues es un factor determinante para pues ver los niveles de salud, ya sean buenos o malos en la población mexicana.
Mira, aquí algo que yo hago y que les digo a la gente cuando me preguntan, es que ¿cómo le hago? Tú que eres gerontólogo, tú que estás estudiando algo de la salud, dime, ¿verdad? ¿Cómo le hago para no enfermarme? ¿Cómo le hago para estar a gusto, para estar chido? Y lo mira así de fácil, hay dos vertientes. ¿Tienes dinero para contratar servicios de médicos caros? Consume lo que quieras. Consume lo que quieras, total, o sea, vas a tener con qué pagarte eso en un futuro. Digo, a lo mejor y te vas a acabar por partes si tienes diabetes, siendo sinceros. Pero consume lo que quieras. Pero realmente la gente, yo lo que le digo a mi gente, que es con lo que más convivo, a veces no tenemos dinero ni para pagar la consulta con el CIMI. ¿Tú piensas que vas a tener dinero para pagar un geriatra bueno, para pagar un cardiólogo bueno, que el simple hecho de que te vaya a revisar son 500 pesos como mínimo? O sea, hay que cuidarnos. Yo lo que les digo, y creo que lo vimos en esta pandemia, el que se enfermó de COVID en esta pandemia fueron los pobres y los ignorantes. Porque los pobres no podían dejar de no salir de casa, y los ignorantes no sabían qué pasaba.
Claro, o sea, retomando el tema de los hábitos que estaban mencionando, que a veces no es cuestión tanto de dinero o factores económicos, pues, También yo hago como comentario de experiencia en el momento cuando a veces acudo a consultas personalizadas, a atender personas, inclusive me ha tocado pacientes geriátricos. A veces sí decimos, no, cuídate, come bien, etcétera. Pero yo creo, y más que nada lo digo por experiencia propia, que la decisión de cambio va de una persona. En el ámbito general, o sea, suena repetitivo para nutrición, no puedo yo estar predicando con, supongamos, ay, yo, Cristian, por favor, come bien, acude a consulta, chécate, mídete, IMC. Ok, todo esto va a depender de la decisión propia de cada uno, el querer cambiar, porque nada sirve que yo como profesional quiera hacer un cambio en ti, que tú realmente ahorita por factor económico, social, cultural, laboral, en la escuela no te encuentras cómodo. Entonces, más que nada, la decisión en el cambio de hábitos va a depender de uno mismo para poder hacer el cambio que busca. Obviamente, en el tratamiento ya involucran demasiados factores, ¿no? Laborales, sociales, estrés, sueño, ambiente, pero también es un factor importante, ¿no? Que el cambio tiene que ser principalmente por la persona, y la alimentación simplemente es la prevención de enfermedades, o simplemente va a potenciar que tu enfermedad sea peor o mejor.
Ahora bien, con eso que respondes, Omar, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Habitualmente las consultas que tienes, ¿por qué son? ¿Porque realmente la gente quiere tener un buen control de su salud por prevención? ¿O como por ahí, pues habitualmente y estereotípicamente se dice, es que voy a entrar al nutriólogo porque pues es que me propuse de esos deseos, ¿no? de año nuevo, ¿no? O ¿sabes qué? Me voy a meter al gimnasio, y porque me metí al gimnasio, pues déjame el paso con el nutriólogo, ¿no?
Para ir a la playa.
O porque voy a la playa, ¿no? Porque quiero bajar de peso, pero ¿realmente lo hacen por prevención? ¿O tú por qué considerarías? Yo sé que quizá no tienes 1,000,000 de pacientes, pero creo que tienes ese concepto y tienes el conocimiento con otros colegas, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿sabes el porqué de la mayoría de la gente acude, y más siendo mexicano?
Claro que sí, también es un tema muy importante el que toca realmente, como haces mención. No es que tenga 1,000,000 de pacientes, pero simplemente he tenido la experiencia, y entonces podría decir que un 75% de la gente que acude, más que nada, se podría decir que es por vanidad, ¿no? Por el hecho de que se acerca un evento próximo, una boda, unas vacaciones, etcétera, y quieren verse bien. Entonces se podría decir que el 25%, que es la población que nos interesa en México, que es evitar el sobrepeso, enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, aquí en México está también, o sea, el síndrome metabólico, ¿no? Enfermedades, colesterol elevado, glucosa elevada, presión arterial elevada. Entonces podría decir que ese 25% de la gente que yo aproximadamente he atendido, obviamente se prioriza el cuidado de esa enfermedad, ¿no? Ya sea un diagnóstico de una hipertensión o diabetes, controlarla. Pero en este caso la gente lo hace más que nada, si acaso, por moda, ¿no? Por el hecho de seguir, adoptar un hábito de la otra persona, una cultura, un influencer. Entonces, lastimosamente, está bien también que lo hagan por moda algunas personas, porque a fin de cuentas es gente joven, ¿no?, la que acude a este tipo de consultas. Y ya por parte del 25% de la demás gente que atiendo, se puede decir que ronda entre unos 45, 55 años, que también ya son por cuestiones de salud. Entonces la prioridad es esa, prevenir que su enfermedad se complique, para que de esa manera no esté dependiendo tanto del medicamento, que también es importante, pero bueno, va a ser mejorar su enfermedad.
Y creo que ahí se me vino a la mente esa palabra que dijo Víctor, que el mexicano vive al momento. Y esto como que lo relaciono con, pues es que me voy a poner bien, me quiero ver bien para las demás personas por un momento, por un viaje, por algún evento, ¿no? Pero no realmente porque quieren estar bien de salud a lo largo de la vida.
Y también creo que tiene que ver el hecho de que no somos conscientes de nosotros mismos. Como dice Cristian, vivimos al momento, decimos, ok, estoy joven, voy con el nutriólogo, voy a hacer ejercicio porque me quiero ver bien, porque voy a la playa, porque voy a tener esta boda. Pero cuando ya somos adultos, adultos mayores, que ya somos más conscientes de nosotros mismos, es como, ok, voy al nutriólogo, pero porque ya estoy enfermo, porque quiero controlar mi enfermedad, porque no quiero tomar tantos medicamentos. Entonces, pues creo que es clara el hecho de que para los jóvenes es el ahorita, y para los adultos pues ya es esta cuestión de verse a futuro. Y creo que ese es el problema por el cual pues México sigue con todas estas problemáticas del sobrepeso, de la obesidad, de las enfermedades crónicas.
Mira, yo desde un punto te puedo decir que es la base, o sea, es la cultura realmente, y los tiempos. Porque, por ejemplo, mi abuelo Él, su meta en la vida era llegar a viejo, estar tranquilo, tener su casa, estar pensionado. Ahora, por las cuestiones tal vez sociales, el sistema social, el sistema económico que hay en México, es imposible a veces para un joven, a veces imposible, pensar más allá de obtener un trabajo medio bien pagado. O sea, así te lo pongo. ¿Por qué? Porque así de fácil. Como estudiantes, me ha tocado que solo traigo 40 pesos en la cartera, vengo a la universidad y ¿qué me ajusta? O sea, traigo mi lonche, pues nomás para el camión. ¿Y qué vale mi lonche? Pues un lonche de jamón y hasta ahí. Ajá, o sea, es lo que te digo. O sea, ¿y cómo yo me voy a dar la libertad de pensar en mi vejez si no sé si siquiera voy a tener un buen trabajo? Espérame, déjame primero paso a lo otro, ¿no? Digo, no es excusa, vaya, no es excusa. Pero sí hay que pensar en por qué la mayoría de las personas no lo hacen. Es como las personas que dicen, es que ¿por qué hay tantos delincuentes en México? O sea, si lo quisieran, no lo hicieran. Sí, pero entonces, ¿por qué es la mayoría? ¿Por qué la mayoría de los pobres no sobresalen? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué es lo que está pasando que no pasa? Igual aquí, o sea, ¿por qué la mayoría de los mexicanos no piensan en su salud? ¿Por qué? Porque primero tienen otras prioridades. Primero tienen las prioridades de salir adelante, de sacar dinero, de comer, por lo menos, ya no se diga una buena alimentación, vaya. Digo, esto es algo que hay que hacerse conscientes para poder tomar decisiones buenas en un futuro. O sea, no digo que todo está perdido. Quiero pensar que no todo está perdido. Pero, pues, esa es como que a mi humilde opinión y conocimientos de lo que tengo acerca de esta materia, de este punto.
Sí, y aparte, pues, así es como se relaciona el hecho, pues, de la cultura alimenticia con la aparición de las enfermedades crónicas. Porque tú bien lo dijiste, o sea, es parte de la cultura, pues, social del mexicano y la cultura económica, de que, pues como tú lo decías, el mexicano pues vive al momento, entonces...
Porque no puede vivir más allá del momento a veces.
No puede vivir más allá, entonces pues básicamente esa es la gran problemática y la relación tan estrecha que hay entre la cultura alimenticia y la cultura como tal del mexicano con el hecho de la aparición de enfermedades crónico-degenerativas.
No, y te la cuento peor, conozco gente que vive en Tlajomulco, que su trabajo está en Guadalajara, que sale a las 5 de la mañana y llega a su casa a las 10 de la noche. ¿A qué horas va a hacer ejercicio, güey? ¿A qué horas va a hacer ese ejercicio? ¿Sí me explico? ¿A qué horas se va a alimentar bien si se la pasa trabajando?
Y también el problema es que, pues Omar lo decía, que el gobierno se centra pues principalmente en los niños, pero creo que no depende también del gobierno, sino que eso ya depende de nosotros, porque nosotros nos preocupamos tanto por nosotros mismos, vaya, que dejamos de lado pues toda esta cuestión de los niños y se lo dejamos al gobierno. Es como, ok, es que el gobierno ya sacó este programa para evitar el sobrepeso en la población infantil. Pero yo como papá, yo como mamá, yo como hermano, ¿qué estoy haciendo para cuidar pues a mis hermanitos? O sea, ¿qué estoy haciendo para evitar que tengan sobrepeso? Porque siempre es como, ya vamos a la tienda y vienen conmigo y ya les compré que sus papas, ya les compré que su pan dulce. Veo que están en el celular y pues ya no les digo nada porque digo, es que son niños modernos.
Que no me enfaden, que estén en el celular un rato, ¿no?
Y si el problema es que nosotros como jóvenes no tenemos esta visión del mañana, ¿por qué no? O sea, tampoco los niños. O sea, si nosotros como jóvenes no tenemos los niños, pues mucho menos porque son niños. Y uno de niño no piensa pues para nada ese tipo de cosas. Y eso es lo que lo lleva a que dentro, si tiene 8 años, en 3 años más ya tiene diabetes infantil. ¿Por qué? Porque él no se preocupó por sí mismo porque es un niño. Pero yo como joven, yo como adulto, tampoco lo hice porque como tú dices, estoy sentado en mis prioridades.
No, y ahí te va. Es que pensamos que los niños no se van a enfermar porque son niños. Es la primera, ¿no? Y lo ves gordito y dices, ah, pues está gordito. Igual ya que llega a los 12 años, se va a dar el estirón y va a enflacar. Y arriba de lo que te pase de los 16, 17 años para arriba, ya no es obligación de tus papás. Se deslindan de tus responsabilidades. Digo, hasta cierto punto, pues está bien para que tengas independencia. Pero ¿qué es lo que pasa con los niños? Decimos, no le pasa nada, se va a curar. Y no comprendemos a la enfermedad como tal. Pensamos que la enfermedad solo son síntomas que ya tiene, cuando sabemos que no necesitas tener síntomas para ya estar enfermo. Si un niño está obeso, la gente va a decir, ah, está gordito. Igual ya va a pasar el tiempo, va a deslalgazar, va a dar el estirón, creo que dicen la adolescencia, o sea, lo que piensa la gente. Y ya hasta que van al médico que no puede, que tiene problemas, van a decir, ah, caray, Ya le doy diabetes a mi hijo.
Y no sé, yo considero mucho que esta parte de dejarle como toda la carga de trabajo al gobierno o aparte de los padres, que sabemos bien que pues todo esto, la dinámica familiar es un factor para bien o para mal, para que las nuevas generaciones pues adquieran malos hábitos o cambien y tengan nuevos hábitos, mejores hábitos. Y considero yo que también como que es esta ausencia del trabajo multidisciplinar entre profesionales, porque sabemos bien que nosotros como gerontólogos sabemos sobre nutrición, sabemos sobre cuestiones de medicina, de leyes, pero quizá no van a llegar a una consulta nutricional, a pesar de que nosotros sabemos del tema, porque somos gerontólogos, sino que van a llegar con el nutriólogo, que es el experto y es el que te han pintado de que él es el que te va a poner la dieta, él es el que te va a poner los ejercicios. Pero ¿por qué no vas con el gerontólogo, que es el que te va a ayudar a envejecer de manera saludable también? Entonces, considero yo que esta parte de como...
Si no va ni con el médico, carnal.
Exactamente. No. Pero debería, ¿no? Y se supone que estamos nosotros para, pues, ayudarles, para mejorar su estado de salud. Y siento que es esta cuestión de la falta o esa pelea que existe entre profesiones, ¿no? O sea, les pregunto a ustedes, por ejemplo, Víctor, tú en tus experiencias, ¿has trabajado, has tenido contacto con algún nutriólogo, o tú, Omar, has tenido contacto con algún gerontólogo, o han trabajado de manera conjunta, o han escuchado de algún proyecto, alguna cuestión social, alguna política pública en beneficio, pero que tenga esta colaboración por parte de ambos?
Y más allá de haber escuchado, de haber trabajado, de conocer, ¿por qué creen ustedes que sí han salido sus proyectos o que no han salido?
Sinceramente, de parte de mi experiencia, he compartido trabajo con pacientes, inclusive solamente en el área como de psicología, ¿no? Trastornos alimenticios, pero ya en cuestiones como, por ejemplo, es normal que el médico a veces traigan los bioquímicos para saber cómo se encuentran, pero es un tema también muy importante que tocan, que el trabajo multidisciplinario, ¿no? A veces solamente se le atribuye el trabajo a una persona por, no sé, estereotipo o presión social de que tienes que ir con el nutriólogo, el médico, el psicólogo, pero bueno, yo creo que es un trabajo multidisciplinario para llevar a cabo un correcto tratamiento. Y bueno, en cuestión de... ¿Me repites la pregunta de nuevo, perdón?
De ¿por qué crees que hay este tipo de proyectos en donde se trabajen de manera multidisciplinaria, o por qué no lo hay? O sea, tú ya nos comentaste que pues no has escuchado, no has trabajado, entonces la pregunta sería ¿por qué crees que no has trabajado con algún otro profesional de manera conjunta?
Inclusive yo creo que son por decisiones propias del paciente o también el entorno, ¿no? Me refiero al entorno, obviamente he visto clínicas que se enfocan en el trabajo multidisciplinario en cuestión de un odontólogo, un nutriólogo y a lo mejor, no sé, un fisioterapeuta, y a lo mejor ahí tratan de llevar a cabo un trabajo en equipo, pero es muy raro, bueno, encontrar ese tipo de profesiones que hagan mancuerna, porque a veces creo que las profesiones mucho en el área de la salud chocan demasiado, ¿no? Es como de que yo a lo mío, tú a lo tuyo, o a lo mejor somos todólogos, ¿no? De que yo puedo con todo, te puedo asesorar en todo. Entonces también hay que meterte mucho con otro tipo de profesiones.
En mi caso, pues no me ha tocado trabajar. Soy un estudiante, ni siquiera en prácticas me ha tocado. ¿Y por qué no? Pues yo creo que hay muchos nos del por qué, ¿no? Para empezar, no se dan los lugares en cuales llevarlos a cabo, como lo dijo mi compañero. O sea, no se dan los lugares y dicen, es que le eches la culpa al gobierno. No, pues es que pues ni siquiera la universidad se ha dado la tarea de crear estos espacios multidisciplinares. Además del el celo profesional, como ya lo mencionaban. Y aparte, creo que los pacientes no se sienten a gusto que lo estés trayendo para allá y para acá. ¿Por qué? Porque seamos sinceros. Seamos objetivos totalmente. El paciente mexicano, la edad que tenga, ¿qué es lo que quiere? Que lo cures. Lo menos que quieres es estar batallando. Ahora vaya con el cardiólogo, del cardiólogo pase con el gerontólogo, a ver qué le dice, de ahí váyase con el geriatra. No quiere. No queremos, siendo sinceros. Me imagino yo en una tercera edad, o sea, que me llegue a doler algo. Digo, hay adultos mayores que están sanos, cabe resaltar. Pero imaginemos que a mí me duele algo. Y ahora voy al hospital civil, y tengo que estar subiendo escaleras, porque a veces ni los elevadores sirven. Tengo que estar subiendo escaleras para ir de profesional a profesional. O sea, ahí es donde realmente digo, sí, el problema cae sobre uno también, ¿no? De que tiene que tomar esto en cuenta, esta atención, pero también es ahí, el sistema que tenemos de salud está súper jodidísimo. O sea, no podemos, o sea, no se presta para que se genere esta multidisciplinar.
Y como lo había platicado antes, ¿no? Más allá de que esté tan mal, los edadismos, la discriminación, toda esta cuestión, y pues, ¿qué decir, no? De las instalaciones muchas veces de estos lugares, de estos centros de salud, que no son aptos y no tienen estas adecuaciones ergonómicas, pues para las personas mayores con alguna discapacidad o que necesitan quizá un bastón o demás. Ahora bien, ya que hablamos de todo esto, les pregunto a ustedes, ¿qué estrategias considerarían pertinentes, adecuadas para mejorar la calidad de vida del mexicano a lo largo de la vida? Empezando, si gustan, por nuestro compañero nutriólogo.
Fíjate, ahí también es súper importante la individualización, ¿no? A veces hay muchos programas educativos hoy en día que van orientados a poblaciones jóvenes, quizá también descuidan la tercera edad. Entonces, en general yo pienso que la nutrición, o sea, cualquier ámbito, no solamente me caso con este, debe ser súper, súper individualizado este proceso, porque a veces arrojamos recomendaciones súper generales, ¿no? De que consume 5 frutas, 5 verduras, una dieta normal de 2,000 calorías. Entonces, en cualquier ámbito de la salud debe ser súper personalizado, una evaluación correcta. Bueno, ya en el ámbito de una evaluación clínica debería ser como antropométricos, bioquímicos, dietéticos y clínicos para llevar a cabo un correcto cuidado. Entonces la estrategia principal debería ser la individualización, ¿no? Cada persona es un individuo diferente, cada persona se elabora o se desenvuelve en su día a día muy diferente, tiene disposición de alimentos, tiene estrés laboral, etcétera. Entonces tiene que ser un sistema o más que nada un protocolo individualizado para que la persona se sienta cómoda y a fin de cuentas tenga esa adherencia, porque sin la adherencia la persona nunca le va a seguir el plan o lo que sea. También a veces creemos que el nutriólogo solamente es hacer planes de alimentación para bajar al gordito, pero realmente eso también está mal, se podría decir, romantizado o estereotipado. Entonces también el nutriólogo crea diferentes estrategias, ¿no? Para llevar a diferentes grupos etarios, no sé, nutriólogo también en comedores industriales, áreas clínicas, zonas poblacionales. Entonces también hay demasiado campo que siento que todavía no se logra por explotar, pero bueno, solamente ya concluiré con que debe ser todo súper personalizado, no se debe de generalizar absolutamente ningún ámbito.
Y está más que bien que has dicho eso de que, imagínense, ¿no? Todas aquellas personas que quizá no tienen un grado pues de estudios alto y de repente llega con el nutriólogo y le dice, consume 2,000 calorías. O sea, ¿y qué son 2,000 calorías? ¿O una hamburguesa, 3 manzanas o 6 tacos? Pues a lo mejor en 6 tacos ya se te fueron pues 2,000 calorías, ¿no? Pero ¿a poco nomás te vas a comer 6 tacos? Entonces, como bien lo dices, y es algo que el gerontólogo está trabajando, es esta cuestión de ser más humano con las personas mayores, con los jóvenes, y modificar este trato, porque si tú tratas mal a una persona, pues la persona, como bien dijo Víctor, lo que menos quiere va a ser ir al doctor, al médico. Y como también lo comentas, Omar, y lo hemos dicho tanto tú y yo, José, el hecho de que no te tienes que enfocar únicamente a lo que te marca tu área del conocimiento hacer, que nosotros estamos grabando un episodio para que la gente aprenda y pues enseñe un poquito más, y tú quizá acabas de dar más campos de aplicación y laborales del nutriólogo, y pues bien, como bien lo dijiste, ¿no? A veces la población se va por lo más básico. Es que voy a ir para que me ponga mi plan nutricional para que baje de peso mi hijo gordito, ¿no? Porque quiero que se ponga fornido, ¿no? Bien fuerte. Y pues bien, es algo que se necesita modificar.
Sí, pues en mi caso yo creo que yo lo que modificaría primero sería la educación. La educación en todos los ámbitos, ¿eh? O sea, primaria, secundaria, preparatoria, hasta en adultos. Y después, es que es bien complicado. Y después, política pública para que se dé tiempo a las personas de que puedan asistir al médico. Porque como te digo, imagínate, o sea, si trabajas todo el día, ¿a qué hora vas a asistir? Simplemente, ya no digamos al nutriólogo, con el gerontólogo, o sea, ¿a qué hora vas a asistir al médico, no? A menos cuando te enfermas y tienes que hacer una filodotota en el IMSS para que te den un justificante de que pudiste faltar. ¿Y por qué es necesario esta educación? Para que entienda la importancia de estar saludables, ¿no? O sea, porque de nada te sirve decirle a un niño en la primaria, ah, mira, este es el plato del buen comer, Tienes que comer frutas y verduras. Cuando va a llegar a su casa y su mamá le va a dar un bistec con frijoles y papas a la francesa, ¿qué le va a hacer ahí? O sea, ¿para qué le decimos eso al niño? O sea, hay que educar a todas las personas de manera global para que puedan entender el valor de la salud. Más allá, o sea, el valor de la salud en cuestión económica, en cuestión personal y en cuestión social.
Sí, y recordemos que pues, la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, dice que salud es un estado de bienestar tanto físico, psicológico, social y demás. Y cuando se altera una parte de esta esfera, pues estamos enfermos o nos trae más problemáticas, Víctor.
Y pues ahora, cambiando un poquito de tema, nos gustaría que nos dijeran o que nos hablaran qué opinan del estereotipo de la fragilidad, de la sarcopenia, del sobrepeso en el adulto mayor. Me explico un poquito más. Saben que por lo general pues se tiene la idea de que el adulto mayor, cuando llega a su vejez, pues este comienza a perder masa muscular, que es la sarcopenia, comienza a considerarse como alguien frágil, alguien al que le decimos, ok, yo agarro el garrafón de agua porque tú ya no puedes. Pero también últimamente sabemos que ya hay casos de adultos mayores que ya tienen sobrepeso, que tienen enfermedades crónicas y que han roto como con ese estereotipo que se tenía antes de que eran frágiles. Entonces nos gustaría que a mí que nos dijeran qué opinan pues de estas dos variantes, ¿no? Del adulto mayor con sarcopenia, que se considera frágil, y del adulto mayor con sobrepeso, y que también se puede llegar a considerar frágil, pero ya no es así por el hecho de verlo pues más llenito, por así decirlo.
Claro, creo que voy a tomar primero la iniciativa en este caso. Me parece interesante el tema más que nada, ¿no? Y voy a poner un ejemplo súper práctico, hablando de cómo vemos la sociedad al adulto mayor, ¿no? Inclusive yo creo que nos ha tocado a todos ver en cualquier camellón, no sé, equipos deportivos relacionados como para activarse o relacionados. Yo creo que hemos visto hasta uno que otra persona de la tercera edad realizando ejercicios, no sé, en ese tipo de aparatos. Entonces también algo que pasa muy importante aquí es que estereotipamos o vemos a esa persona como frágil, sensible, cuando realmente no debe ser así. O sea, es importante la actividad física, obviamente todo debe ser personalizado, periodizado y dosificado, ¿no? O sea, no puedes generalizar absolutamente cada persona si tiene a lo mejor osteoporosis, etcétera, ¿va? Pero en este caso lo atribuimos a que es una persona frágil. Entonces, desde mi punto de vista, debe ser una actividad física posiblemente poco a poco introducida, pero a veces también creemos, supongamos, que el trabajo de fuerza debe ser extremadamente pesado para ellos, ¿no? Pero el trabajo de fuerza para un adulto mayor podría ser el simple hecho de levantarse de la silla para él. Entonces, creo que más que nada deberían de existir programas preventivos o relacionados al cuidado del deporte del el adulto mayor para que tenga una buena calidad muscular, porque también a veces nos olvidamos mucho de solamente el estado físico de la persona, cuando también debemos de cuidar su calidad muscular para que realice actividades cotidianas y motrices normales. Entonces, por parte del gobierno, esos tipos de instalaciones, la creo que a veces son adecuadas, pero debería ser centrar más atención y mayor apoyo en estrategias dirigidas al desarrollo en el deporte de ellos.
Sí, creo que fundamental esta parte de qué bueno que se hacen estas políticas públicas, qué bueno que se implementan estas políticas sociales, pero lo haces para qué población, como bien lo comentaron al inicio, ¿no? Para jóvenes, para niños, ¿y dónde quedan las personas mayores? ¿O dónde queda es que se me olvidó que los niños también van a envejecer? Y más allá de eso, el hecho de que muchas veces no quieren asistir porque, no es que la colonia está fea, no, es que sabes que este aparato no funciona o rechina. O no me quiere acompañar nadie, entonces, ¿sabes qué? A lo mejor no voy. Pero es muy interesante todo esto que mencionas, que son cosas que quizá yo no había pensado antes por ser gerontólogo, pero tú con esta visión de la nutrición creo que aporta mucho.
Sí, claro, pues de mi parte, ¿qué te puedo decir? O sea, no sirven las políticas públicas en México. No sirve. La única política pública que ha tenido, que ha servido realmente es el torito, ¿eh? Y eso porque te quitan dinero.
Exacto.
Pero las políticas públicas que no han servido. Mira, yo fui niño en escuela pública. ¿Y cuál era la alimentación? Te daban una manzana con un vaso de leche que se veía horrible. Y unas galletas de avena medias, ¿no? Que a veces habían rancias. Y ya, así era como combatían la desnutrición. ¿Y qué pasaba después? Ah, nos ponían a formarnos en el patio de la escuela a que a tomar distancia y a bailarle chuchuwa. O sea, no, no inventes. O sea, ¿cómo eso te va a combatir la obesidad? ¿Cómo eso te va a convertir la desnutrición? Imposible. O sea, no se puede. Los políticos no conocen a su pueblo.
Y sabes también cuál es el problema, que no se da seguimiento. O sea, tú en la primaria hacías todo eso, llegaste a la secundaria y ponle que quizá una que otra vez lo llegaste a hacer, pero ya de la prepa en adelante, toda esa cuestión de la actividad física al gobierno se le olvida y ya depende de ti. ¿Y qué es el problema? Que tú en la prepa puedes estar delgado, pero llegas a la universidad y con toda la responsabilidad que tienes y
El
todo el
estrés.
estrés, de repente dices, ah, caray,
¿Qué me
¿qué? ¿Cómo que?
pasó,
Ajá, ¿qué me
ah?
pasó? Digo, coloquialmente. Pero pues bueno, dejando ya de lado todo esto y para ir cerrando un poquito, nos gustaría que nos dijeran qué le dirían a todas aquellas personas que nos escuchan sobre respecto a sus hábitos alimenticios. O sea, ¿qué les dijeran para que los cambiaran? ¿Qué necesitan saber ellos o qué es lo que necesita el mexicano para cambiar toda esta problemática de la cuestión alimenticia?
O también inclusive sobre actividad física, ¿no? Realizar actividades en su casa ahorita que todavía seguimos en contingencia sanitaria.
Un consejo que yo les daría de experiencia propia, que obviamente el curso de la carrera a mí me marcó demasiado, me hizo saber que en el proceso quizá de la adolescencia o ya del proceso adulto, es cada vez que yo me alimento, que yo preparo mis alimentos, etcétera, de verdad analizo la alimentación y digo, esto es energía para mí, yo lo veo de otra forma, ¿no? Ya lo veo como carbohidratos, proteínas, grasas, que van a tener su función de vida en mi cuerpo para el objetivo que yo tengo. Pero entonces yo lo veo de otra manera, ¿no? Como energía, salud, que estos tipos de hábitos repetitivos van a hacer que el día de mañana cualquier situación que yo me encuentre, ya sea peligro, enfermedades, pueda afrontarla de la mejor manera. Entonces el mejor consejo que yo puedo dar de momento es, yo sé que hay un mar de complicaciones, ¿no? En el día a día, como lo comenta mi compañero, factores económicos, laborales, jornadas súper largas, ¿no? 16 horas, hasta 20 quizá. Entonces, queda más que nada en el cambio a las posibilidades que cada uno tenga, ¿no? O sea, decisiones correctas. Yo sé que también a veces el estrés, dices, bueno, me amerita que una cerveza, ¿no? Una compañía con mis amigos, que el chicharrón, que las tostadas, etcétera. No, también no hay ningún problema con algún alimento. También está muy mal satanizado que las tortillas es que te van a hacer engordar, el arroz, etcétera. Pero bueno, no me meto en más temas. Simplemente la recomendación es adaptarse a las condiciones en las que estamos, tener la mejor estrategia si queremos llegar a al día de mañana con mejor salud, realizar actividad física, no que sea por presión social o por influencia, etcétera, que sea porque algo nos gusta, de verdad, porque nos llena, porque créanme que la actividad física tiene un gran impacto en cuestiones emocionales y va a potenciar cualquier trabajo que tengas, etcétera, te va a hacer tener una misión súper diferente de ella.
Y pues como viste tú al principio, considera la alimentación y el ejercicio como el pilar fundamental de nuestro día a día, que también es algo que quizá como mexicanos no tenemos esa visión de decir, es que el ejercicio y la alimentación deben de ser lo más importantes para mí. A veces lo dejamos en segundo plano.
Mis recomendaciones son dos y diferentes. Si tienes un trabajo de 8 horas y tienes una solvencia económica media alta, no tienes justificación para no hacer ejercicio, para no cuidarte. En cambio, si tú eres una persona que trabaja 12 horas o más, perdón, carnal, te la estás viendo muy feo, vivimos en un país culero, con políticos culeros al menos. Pero ¿cuál es mi recomendación? Pues hagas ejercicio lo más que puedas, ¿no? O sea, camina cuanto más puedas, a lo mejor si puedes evitar tomar un camión que ya está cerca, pues camínalo. Si puedes alimentarte, en vez de comprarte las papitas doradas como snack con chile, pues tómate mejor un vaso de fruta. O sea, hay veces que nos toca batallar por las circunstancias en las que estamos. Pero te digo algo, si ahorita le estás batallando para comer, para obtener buenos alimentos, si no te cuidas ahorita, después le vas a batallar más para mantener tu enfermedad.
Sí, no, y es algo que se ve mucho de aquellos casos de personas, no más que cuando yo era joven, yo practicaba la halterofilia, yo iba al gimnasio, iba a esto. Pero ¿qué pasó? Pues conocí a alguien, me casé, tuve un hijo y comencé a engordar. Y es esta parte de, pues es que me tengo que hacer cargo de las nuevas responsabilidades que tengo, de las nuevas actividades que tengo, ¿Y sabes qué? No, es que el dinero lo necesito para los pañales, lo necesito para pagar la colegiatura de mi hijo. Ya no tengo para ir al gimnasio. Y más hablando de que en mayor parte de la población mexicana pues se encuentra en un nivel socioeconómico bajo o muy bajo. Entonces, pues como bien lo dijiste, Víctor, esta parte de qué tan ocupado estás para saber qué buena salud puedes tener es importante. Asimismo, como ejemplo, y aunque pueda llegar a sonar un poco despectivo, por ahí en redes sociales o habitualmente en México se dice, no, es que ¿por qué los trabajadores de la construcción o el albañil con una coca y con un virote tienen un cuerpo que muchos quisieran? Pero el ejecutivo o el godín, como por ahí les llaman aquí en el contexto mexicano, pues que trabaja 8 horas, que está sentado, que tiene aire acondicionado y aparte tiene 2 horas de comida, está obeso. A pesar de que tiene todas estas facilidades, es decir, es que puedo comprarme lo que quiera, puedo comprarme cosas que me ayuden con mi salud, ¿no? Y creo que esto se queda como reflexión para finalizar el episodio del día de hoy, de realmente qué estoy haciendo, qué está a mi alcance y cómo puedo mejorar todos estos hábitos saludables. Y pues sin más, José, no sé si quieren agregar algo más al día de hoy.
Sí, o sea, rapiditamente para cerrar, inclusive hemos pasado por una etapa en la que en cuestión de profesiones nos hemos vuelto inconscientemente más sedentarios. ¿A qué me refiero, no? Cada vez pasamos más tiempo en el móvil, conseguimos trabajos que son oficinistas, por así llamarlo, godines. Entonces, inclusive en cualquier otra cultura del mundo hay testimonios o estudios que demuestran que su ingesta de alimentos a veces se pueden basar solamente en frutas, en cereales, pero su actividad física es tan elevada que le permite a su cuerpo más que nada prevenir enfermedades. Entonces, más que nada es en el mundo en el que estamos viviendo o la profesión, como lo quieras llamar, los cambios que estamos teniendo hoy por hoy, como lo menciona Cristian, ¿no? De que si la persona que es oficinista gana X dinero, entonces ¿por qué no puede solventar o cubrir sus enfermedades? Bueno, ahí ya entran cuestiones, obviamente, de voluntad, quizá. Más que nada en ese caso, y como lo hacen mención de los albañiles, ¿no? Es una actividad muy demandante para ellos, les permite consumir alimentos libres, por así llamarlos, y pues ya la alimentación que complementan, pues a veces les ayuda un poquito más, ¿va? Pero es todo ronda en en cuestión de la actividad física que realicen a lo largo del día también. Hacía mención el que pequeñas decisiones, bueno, si tienes una jornada elevada, ya sea de sentado, puedes optar por decisiones como caminar, bajar las escaleras o quizá ahorrarte un bus y caminar un poquito más. Entonces, no también necesariamente debe ser incluirte en una disciplina, en algo que te involucre demasiada demanda, simplemente pequeñas acciones que te hagan llegar a cambio o un cambio, pues, que estás buscando. Ya con eso.
Pues yo solamente les puedo decir algo crudo y la realidad. Todos vamos a morir. Todos en algún momento nos vamos a morir, no sabemos cuánto, pero si vas a llegar a viejo, si quieres llegar a viejo, ¿cómo quieres morir? Esa es la reflexión que les quiero yo dejar.
Pues bien, pues les agradecemos mucho su presencia aquí en este episodio, tanto Víctor Morales, estudiante de gerontología, y Omar Gómez, licenciado en nutrición, por participar, ¿no? Y platicar sus experiencias y tener, pues, bueno, enriquecer más este podcast, que a fin de cuentas es para todos, recuérdenlo. Y qué bueno que seguimos aquí, ¿no, José?
Sí, esperemos que pues este mensaje les pueda llegar a todo el mundo y realmente pues les ayude a generar un poquito más de conciencia. Ya lo dijo Víctor, ya lo dijo Omar, todo es cuestión de decidirnos, de preocuparnos por nosotros mismos y si en algo destacamos los seres humanos es por nuestra capacidad de adaptabilidad. Entonces, pues sin más, nos vemos en el siguiente episodio aquí en Hablemos de Gerontología.
Y pues cuídense mucho y recuerden que es momento de que todos
Hablemos
hablemos
de
de
gerontología.
gerontología.